Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos minutos pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hoy vamos a hablar de la mujer con discapacidad. Doblemente sufre la no integración por ser mujer y por ser discapacitada. Lógicamente son muchos de los problemas con que nos encontramos diariamente. Vamos a intentar, yo inclusive, saber cuál es la realidad. Vamos a hablar con Lorena, trabajador social de la Confederación Estatal de las Mujeres con Discapacidad. Han hecho un trabajo, un protocolo, y lógicamente saber de ello es importante. Lorena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
También junto a nosotros está la Trabajo Social de ADIVIA, la compañera Cristina Carrera. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina nos va a ayudar a entender muchas cosas. También junto a nosotros Carlos Hernández. Carlos, buenos días.
Buenas tardes a todos.
También Jaime Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos vamos sin más preámbulo. ¿Nos podías hablar un poco por qué las mujeres se han constituido en una plataforma, las mujeres con discapacidad? Porque es un problema que toda la accesibilidad, inclusive, solo se ve únicamente en los espacios públicos y a la mujer se le ve como alguien que tiene hijos en su vida personal solamente, no como mujer. ¿Sí, Lorena?
Sí. Pues, por ejemplo, la Confederación Estatal de Mujer con Discapacidad, CEMUDI, se fundó en el año 2009, y la iniciativa de fundar CEMUDI partió de un congreso nacional sobre mujer y discapacidad, promovido por la Federación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, Luna Andalucía. Y a raíz de dicho congreso se detectó la necesidad de procurar un espacio que permitiera la reflexión, concienciación y reivindicación de las mujeres con discapacidad.
¿Nos podías hablar un poco de este convenio o líneas de actuación que desde la Confederación se pretende?
Bueno, el objetivo principal de CEMUDI, de la Confederación Estatal de Mujer con Discapacidad, es ofrecer una plataforma de visibilización, reivindicación y acción en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en España. Se trata, por tanto, de una de las organizaciones pioneras en esta materia en nuestro país.
Pues, vamos a darle la palabra a la compañera Cristina, que ella conoce mejor que nosotros y tiene preparado más o menos una serie de protocolos para informarnos.
Hola, buenos días. Mira, bueno, Lorena, tenía unas cuantas preguntas para hacerte con respecto a CEMUDI y a COSENFE. Me gustaría saber a cuántas organizaciones de ámbito autonómico y provincial acoge CEMUDI.
Sí, en la actualidad CEMUDI aglutina a un total de 10 organizaciones de ámbito autonómico y representa las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. Y las organizaciones que forman parte de CEMUDI son ACADAR, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, AEMDI, que es la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad, a MANICSER, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad en Aragón, AMDAS La Fonte, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias, a MUDIS, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Palencia, en Castilla y León, Dones No Estándares en Cataluña, FAMDISA, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía, LUNA, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad de Castilla-La Mancha, y por último, Más Mujer Murcia, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica de la Región de Murcia.
Muy interesante. ¿Y cuál es el proyecto que están desarrollando ahora mismo en Canarias?
Sí, bueno, actualmente CEMUDIS, con la colaboración de COSENFE Canarias, está llevando a cabo en Canarias un proyecto de fortalecimiento del movimiento asociativo de mujeres y niñas con discapacidad frente al impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19. Este proyecto se incluye en el programa de COSENFE de fortalecimiento institucional y cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a la subvención del IRPF 2020, con el aval de COSENFE y la cofinanciación de la Fundación 11. Y les quería comentar que no sé si saben lo que es COSENFE, pero COSENFE es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Sí, vale. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Su objetivo principal?
Pues, sí, su objetivo principal es apoyar a las entidades para revertir algunas de las situaciones que provocan su debilitamiento e inestabilidad.
Me imagino que, bueno, con respecto a la crisis sanitaria, las mujeres y niñas con discapacidad han sido vulneradas y han sido discriminadas doblemente por ser mujeres y por ser discapacidad. ¿Cómo ha afectado esta crisis? Me gustaría saber.
Exactamente. Bueno, pues es evidente que la situación actual en la que vivimos, producida por la crisis sanitaria de la COVID-19, nos está afectando a todos. Sin embargo, consideramos que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha agravado aún más las situaciones de desigualdad que viven las mujeres y niñas con discapacidad, por diversos motivos. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad viven a diario una discriminación interseccional, es decir, son doblemente discriminadas debido a su género y su discapacidad. Además, constituyen un grupo de riesgo frente a la COVID-19, debido a las patologías que presentan. Y asimismo, en un momento en el que los medios informáticos se hacen indispensables para estudiar y trabajar, se hace patente la brecha digital que afecta en gran medida a las mujeres con discapacidad. Nos encontramos, por ejemplo, con que muchas no disponen de medios informáticos y si disponen de ellos, otras no saben hacer uso de ellos.
Vale. Y las organizaciones, me imagino que no ayudan a que haya esa brecha digital, se disminuya, me imagino.
Bueno, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha afectado a muchas organizaciones, muchas se han quedado sin recursos económicos para seguir facilitándoles la atención especializada que se ofrecía. Incluso los profesionales contratados, pues muchos de ellos no van a poder continuar. Por tanto, estamos hablando de una situación realmente crítica.
Claro. Y en cuanto al término que decías antes de discriminación interseccional, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues desde CEMUDIS hablamos de discriminación interseccional, es decir, la discriminación a la que se enfrentan a diario las mujeres con discapacidad por el hecho de ser mujer y por tener una discapacidad. Esta discriminación las relega a un plano privado, invisible ante la sociedad, pero invisible también ante los poderes públicos. Las mujeres con discapacidad se enfrentan a muchos desafíos en la sociedad y aún no han logrado ser tratadas en igualdad.
Claro, me imagino que sufren discriminación en varios ámbitos de su vida.
Exactamente. Incluso una situación más a la que enfrentarse es esta crisis sanitaria, que les ha afectado desde luego directamente.
Vale. Y en este proyecto comentas que Semoodis colabora con COSENFE. ¿Qué es COSENFE Canarias?
Pues COSENFE Canarias es la Confederación Canaria de Federaciones Provinciales de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Se constituyó el 5 de octubre del 2000 y se trata de una asociación privada, sin ánimo de lucro y con carácter de organización no gubernamental.
¿Y a qué federaciones integra COSENFE?
COSENFE Canarias integra a COSENFE Las Palmas, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Las Palmas, y representa a la provincia de Las Palmas, y a COSENFE Santa Cruz de Tenerife, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Santa Cruz de Tenerife, y representa a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y ambas aglutinan a una serie de asociaciones y entidades.
Vale. ¿Y qué objetivos percibe COSENFE Canarias?
Pues COSENFE Canarias representa e impulsa al movimiento asociativo de personas con discapacidad física y orgánica, a la vez que desarrolla una serie de servicios y actividades orientadas a sus organizaciones miembros, con la intención de mejorar la calidad de vida, la plena inclusión en la sociedad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad autónoma de Canarias.
Vale. ¿Y en qué fase del proyecto os encontráis?
Pues el proyecto en Canarias comenzó el 5 de abril del 2021 y continuará desarrollándose hasta finales de año. Por tanto, actualmente nos encontramos en una fase de inicio en la que se está llevando a cabo la difusión del proyecto entre las diferentes entidades y asociaciones de la comunidad autónoma de Canarias. Asimismo, se está dando a conocer a las entidades Semoodis y COSENFE Canarias y realizando las gestiones pertinentes para poder fundar próximamente Semoodis Canarias, con el objetivo de visibilizar y reivindicar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de Canarias.
Muy bien. ¿Y cómo pueden contactar contigo, Lorena?
Pues si quieren contactar conmigo, lo pueden hacer a través del teléfono de COSENFE Las Palmas, que es el 928-71-7470, o a través del correo electrónico canarias@semoodis.org.
Yo quería hacer varias preguntas porque, lógicamente, los oyentes de asociaciones y demás es bueno que conozcan datos, pero ejemplos prácticos, la mascarilla, por ejemplo, en la mujer, al igual que en el hombre, pero más en la mujer, en cuestión de comunicaciones para las personas sordas, será uno de los grandes problemas por los que atraviesa este colectivo.
Exactamente, sí. Es un hándicap el llevar mascarilla, pero no solo para la mujer en este caso, exactamente.
Y lógicamente nos podías hablar de ejemplos de discriminación principal para que los oyentes puedan entender que, lógicamente, ser hombre o mujer con discapacidad ya es una adversidad de las cosas, pero a ser mujer, incluso que la violencia de género o aprovecharse de la vulnerabilidad de ser mujer, seguro que es un gran hándicap.
Exactamente. Bueno, partimos de una sociedad patriarcal, en la que la mujer siempre se ha visto en un segundo plano, se suman los roles de género, y todo ello se han sumado, y la verdad es que nos encontramos siendo mujeres con muchas barreras, especialmente de participación en la sociedad. Y claro, si a ello le sumamos que aparte de mujeres tienen la situación de tener discapacidad, se multiplica esas barreras de acceso y de participación social. Es decir, se vulneran nuestros derechos.
Sí. Sin lugar a dudas, es un problema muy interesante y hay que intentar hacer visible para que cambie. No sé si Cristina querías algo más para nuestra compañera.
En cuanto a la discriminación de las mujeres con discapacidad, ¿podrías hablar sobre la discriminación en cuanto al empleo para las mujeres con discapacidad?
Sí, las mujeres con discapacidad siempre se ven perjudicadas en relación al empleo, pero desde luego esta crisis sanitaria debido a la COVID-19 ha agravado esta situación. La mujer con discapacidad se encuentra siempre con mayores barreras de acceso al empleo y actualmente los contratos que se realizan son temporales, cada vez son menos contratos. Y la mayoría de las empresas que han contratado a mujeres con discapacidad actualmente se encuentran en ERTE, les está suponiendo mayores dificultades para reincorporarse a sus puestos de trabajo.
Uh-huh. Cristina, ¿algo más?
Por mí, está completo.
Carlos y Jaime, ¿quieren preguntar algo?
Bueno, yo quería comentarle en qué medida están implicadas con la accesibilidad y si están en la comisión que está redactando la Ley de Accesibilidad Canaria.
¿Accesibilidad?
Sí. Sí, dentro de su programa reivindicativo y lo que es la confederación en cuanto a la accesibilidad, si el gobierno de Canarias ha contado con ustedes para participar en la elaboración.
Desconozco la respuesta.
No pasa nada. Jaime, ¿querías preguntar algo más?
Bueno, yo más que una pregunta, viniendo del mundo de que venimos, que la mujer, de ser propiedad del padre, pasaba a ser propiedad del marido. Gracias a personas como ustedes, vemos otro tipo de realidades. Y más que preguntar, quería felicitarla.
Pues, muchísimas gracias.
Lorena, encantado como siempre. Y a Divia ha tomado nota de lo que hemos hablado con anterioridad y seguiremos colaborando, y aquí tiene la posibilidad de comentar si quieres algo más.
Por mi parte, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este espacio y seguimos en contacto para colaborar en todo lo posible.
Pues nada, un placer a la compañera Lorena para intentar darle voz también a la mujer discapacitada. Gracias, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hoy queríamos hablar también del taxi compartido. Nosotros tuvimos hace algunos meses a la concejal de transporte de Puerto Rosario. La idea del taxi compartido en principio partió de Adipia, una vez que veíamos en Tenerife cómo funcionaba, que era una forma de incentivar a los taxistas para que hicieran el taxi adaptado. Hay que pensar que este taxi va a circular o prestar un servicio en los pueblos donde el transporte es deficitario, con gente mayor, para ir al médico, para hacer algunas gestiones. No entendemos cómo hemos llegado a un acuerdo para que este fuera un taxi accesible. Sin embargo, en Puerto Rosario se ha comenzado por logística hacer con cualquier taxi. No estamos en absoluto de acuerdo, pues hemos visto la publicación en el BOE y nosotros defendemos que esto se haga con taxi adaptado. a fin de que pueda llegar a toda la gente, porque en el momento que va un taxi normal se está discriminando la sensibilidad y a la discapacidad no se tiene en cuenta. Yo quiero decirle unas palabras, porque a veces se molestan los políticos cuando decimos a todos sí, somos unos palmeros, y nosotros no somos palmeros de nadie. Hemos dicho que en Fuerteventura hay que mejorar las cosas porque dependemos del turismo, y el turismo nos trae cosas buenas y malas. Los días que en Puerto Rosario hay crucero, el aeropuerto está funcionando bien, tenemos auténticos problemas. Ahora hay una situación de crisis, entendemos que todos tenemos que apellugar con ellos y hacer las cosas a la realidad. El plan de movilidad determinó que habían falta 9 plazas de taxi adaptado. Nosotros le decimos a usted, señora concejal, que usted está para defender el interés público. Decimos que ahora mismo no es el momento, pero no hay que perder la perspectiva. Hay que crear esas 9 plazas, porque no lo digo yo, lo dice el plan de movilidad. A medida que está aumentando el trabajo, harán falta. De momento, crear las plazas es importante, porque 6 taxis donde encontramos la mitad que no funciona el mecanismo bien, estamos un poco cojos, porque el aeropuerto, el muelle y la estación de guaguas, que es insular, y la gente que viene a la capital administrativa, tenemos un déficit. Hay que crear un servicio 24 horas. Un taxi adaptado lo cojo cuando lo necesito o cuando quiero. Es un derecho que tengo como persona, no cuando ustedes quieren trabajar en un servicio público. Y que hay que dimensionar el número de coches, son 3 cosas que Adivia va a luchar. Gústele o no les guste, esté usted o no esté, señora concejal. Se lo hemos dicho en privado, en público y donde haga falta. Nosotros no estamos en contra de los taxistas, sino que el servicio se modernice y que tenga un servicio público de acorde con las necesidades de la gente. Estamos haciendo plan de accesibilidad, estamos haciendo cosas para mejorar. No podemos dar pasos para detrás. Entiendo que ustedes tienen que analizar las cosas, y si se les ha elegido para que estén al frente de las instituciones, están para defender los derechos de las personas, no para que un lobby defienda su interés privado. Carlos, por favor, aclara mejor lo que yo digo, porque tengo últimamente dificultades para que se metieran.
Bueno, lo que no puede ser es que respecto a la accesibilidad vayamos hacia atrás, retrocediendo en vez de avanzando. El ayuntamiento se comprometió a implantar el servicio de taxi compartido en los pueblos donde el transporte público no da servicio. Y bueno, es una propuesta, como tú dices, una propuesta de Adivia, y se comprometió a implantarlo con el Eurotaxi, con taxis accesibles de 7 o 8 plazas. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que de repente cambiaron lo que se había acordado y han implantado todo el servicio con todo tipo de taxi. Era una forma, una oportunidad muy buena de implantar el déficit tan grande de taxis accesibles que hay en el municipio, puesto que son pocos los taxis que están realmente son accesibles, y la necesidad que nosotros estimamos, como ya tú has dicho, José, pues de 15 taxis como mínimo, porque hay que tener en cuenta, como hemos dicho ya otras veces, que Puerto Rosario, aparte de ser la capital insular, es un centro administrativo de referencia insular, tiene un aeropuerto internacional, tiene un puerto del Estado, y tiene muchos servicios que demandan más servicios de los que realmente tiene normalmente una ciudad de 40.000 habitantes, un municipio de 40.000 habitantes. Entonces, nosotros seguimos pensando que las nueve plazas, las nueve plazas que faltan por crear, deberían de crearse lo más urgente posible. Y una forma buena de empezar hubiera sido con el servicio de taxi compartido, para implicar a todo el colectivo que se vaya modernizando y consiguiendo cada vez la implantación total de taxis accesibles.
Esto es un problema que viene de mucho tiempo. Hay que buscar sus soluciones y tomen nota de ello los responsables políticos. El pasado lunes comenzó otro curso de lengua de signos. La verdad, Cristina, que los cursos de lengua de signos parece que están teniendo mucha aceptación en la gente.
Sí, están gustando mucho. La verdad es que la gente se está terminando los cursos con buen sabor de boca y están aprendiendo muchísimo. Esto va a garantizar, bueno, a fomentar la inclusión de muchas personas sordas en el día a día, porque si cada vez más las personas tienen conocimientos de la lengua de signos española para hacer aunque sea una comunicación básica, pues es un avance.
Está claro que sería la inclusión en todo de las personas sordas y sordas, y no se discriminaría. También podríamos hablar del punto de información, que es un punto de información que los ciudadanos tienen que recordar, que tiene a su disposición de 9 a 1 de lunes a viernes en Puerto Rosario.
Sí, efectivamente, en el punto de información que empezamos con el punto de información en Puerto del Rosario a mediados de abril aproximadamente, proporcionamos información sobre discapacidad, dependencia, accesibilidad a la población en general, en especial a las personas con discapacidad, a sus familias. Y toda la gente que tenga alguna duda con respecto a todos los trámites en torno a la discapacidad. Yo suelo informar sobre, bueno, diversos trámites como el reconocimiento inicial de la discapacidad, revisiones de la discapacidad, la solicitud de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, también sobre el reconocimiento de la dependencia. Es un poco hacer un nexo de unión entre las personas y todos los recursos que hay en la isla, que muchas personas están les faltan un poco de orientación, no saben a dónde dirigirse, qué documentación llevar, o a lo mejor le dicen la documentación que tienen que aportar, pero no saben a dónde cogerla, cuándo cogerla, cuánto se tarda. Y es un poco ayudar a toda la población que necesita ese apoyo con respecto a la discapacidad.
Las personas, ¿cómo ven qué grado de aceptación cuando se dirigen a ti y le van hablando y preguntaron?
Muchas personas, la verdad es que están contentas con el servicio. Ven que es un servicio necesario, ya que actualmente las citas son bastante largas para la administración y ellas, bueno, muchas personas se sienten que un poco abandonadas. Hay trámites, por ejemplo, con la Seguridad Social para solicitar cita, básicamente imposible, y si hay que presentar un escrito, pues yo les acompaño para realizarlos telemáticamente. Y la verdad es que la brecha digital en la actualidad se está viendo y visibilizando bastante.
Está claro que la administración se tiene que poner las pilas, porque en el camino son muchas las personas que se quedan. Carlos, el pasado lunes estuvimos en Pájara viendo cosas. ¿Qué nos puedes hablar?
Bueno, el ayuntamiento acaba de realizar una obra de una gran escalinata. Y bueno, está un poco alardeando de obras accesibles, y realmente este tipo de infraestructuras no son digamos las adecuadas para implantar la accesibilidad, puesto que por una escalinata personas con movilidad reducida difícilmente pueden transitar. Entonces nosotros le hemos dicho al Ayuntamiento de Pájara que hagan más inversiones en obras que sirvan para todas las personas, con diseño universal, que más bien promover obras de este tipo, que bueno, esta escalinata concretamente tiene aproximadamente 86 escalones para salvar un desnivel de 13 metros, cuando realmente hay una alternativa que es con diseño universal, que sirve para todas las personas y realmente no está acondicionada como es debido. Nosotros le dijimos estos 150.000 euros que se gastaron en esa obra, mejor se hubieran gastado en mejorar la accesibilidad de toda la urbanización del Ciervo. Y después, otro tipo, bueno, estuvimos viendo también una obra que hay bastante polémica, y con razón, puesto que el ayuntamiento está realizando una obra de, no sé si está terminada ya o no, de un parque canino donde la accesibilidad brilla por su ausencia. No, entonces se ha creado una polémica bastante importante con respecto a esta obra, que bueno, que ya digo, no se tuvo en cuenta para nada la accesibilidad.
Viendo otra cosa que realmente nos preocupaba, cuando por el mes de agosto se sacó el plan de accesibilidad de buenas a primeras, nos parecía una cosa un poco rara. Se nos convoca en el mes de septiembre para presentar el diagnóstico y estamos en el mes de junio y la información que tenemos es muy mala.
Bueno, el Ayuntamiento de Pájara sacó adjudicó el 12 de agosto del año pasado el plan de accesibilidad, hizo el diagnóstico, creo que fue en septiembre. Nosotros asistimos, nos invitaron a la presentación del diagnóstico en Costa Calma y bueno, la verdad es que salimos bastante decepcionados, porque lo menos que se habló allí fue casi del plan de accesibilidad y el diagnóstico lo encontramos pues muy muy pobre, ¿no? No íbamos mal encaminados, puesto que el plan se tenía que haber terminado en enero, creo que el plazo de ejecución se terminaba en enero, y bueno, han pasado los meses, ya estamos en junio, han pasado casi 6 meses, y hemos constatado, puesto que estuvimos hablando con el nuevo concejal de accesibilidad, y nos ha confirmado, después de haberle preguntado que qué pasaba con el plan, nos ha confirmado que el plan no se cumplió en plazo y que le han hecho una prórroga de 9 meses más. Entonces parece ser que el nuevo plazo de ejecución es en septiembre. Y bueno, la verdad, no sé yo si realmente se podrá terminar en esa fecha, puesto que según los comentarios del concejal no se han dado pasos importantes al respecto. Ojalá que se termine en esa fecha, pero lo ponemos en duda.
Vimos el documento elaborado y solo habían 4 fotos y vacío de contenido en tan solo 3 meses, imposible.
Bueno, realmente un poco el concejal nos habló un poco del cronograma que tienen previsto, y bueno, parece ser que los pasos que se han dado han sido muy escasos, por eso digo que dudamos mucho de que se pueda terminar en esa fecha. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Es increíble, parece que la razón desgraciadamente nos la dan, porque cuando dijimos, señora Eva, concejal del Partido Socialista en Pájara, era usted la concejal de accesibilidad, y le informamos de todo lo que acontecía y que podíamos colaborar, y usted obvió totalmente la participación ciudadana, y le dijimos que el camino adecuado no era ese. Ahora se van a encontrar sin ningún plan. Los proyectos que hay que hacer no los van a tener, y el dinero que viene de Europa carece de proyectos que puedan mejorar el plan de accesibilidad. Allá ustedes, los ciudadanos, seguimos pagando su incompetencia, pero cada vez que hay elecciones, señores, dense cuenta que la culpa es nuestra, de las personas, porque nuestro voto puede cambiar en el sentido de qué se puede hacer por las cosas de las personas. Sí. Y lo que están haciendo realmente es jugar. La accesibilidad más cara es la que hay que pagar 2 veces las cosas. Han hecho una escalera de 86 escalones. Explíquenme cómo puede una persona con un carrito de bebé bajar o subir 85 escalones. Eso es una burrada. La accesibilidad, que es excluyente, no sirve para nadie.
José, ¿sí? Otro asunto que también está de actualidad, digamos, es un proyecto que lleva en Pájara varios años ya en proceso de licitación, y por fin, hace pocos días, el día 17 pasado, acaba de adjudicarse el proyecto de acondicionamiento de la calle Maxorata, Euforbia y Aledaño. Este es un proyecto de bastante entidad, puesto que tiene de presupuesto 1.700.000 euros aproximadamente. Se acaba de adjudicar, como digo, hace pocos días, y nosotros en Adivia le hemos propuesto desde hace ya bastante tiempo al ayuntamiento la posibilidad de cambiar de modificar ese proyecto para hacerlo accesible, que cumpliera con la normativa de accesibilidad, puesto que se ha tenido muy poco en cuenta las posibilidades de implantar la accesibilidad en esa zona tan importante del centro de Morrojable, a nivel turístico y a todos los niveles. Hemos constatado que el ayuntamiento no nos ha hecho caso ninguno. Es una pena que se pierda esta oportunidad tan grande de implantar la accesibilidad de una forma bastante importante en esta obra. Hemos hablado con el concejal, el nuevo concejal, Alejandro Cacharrón, sobre esta posibilidad, y bueno, nos dijo que iba a estudiar el tema, pero la verdad que hasta ahora el ayuntamiento no nos ha hecho mucho caso, porque además una cosa importante de este proyecto es que permitía, si se modificara, permitiría el quitar el tráfico rodado de la calle Manuel Velázquez Cabrera. Entonces, entre otras cosas, aparte de del quitar el tráfico de esa calle comercial abierta, de esa zona comercial abierta, la calle Maxorata no tiene accesibilidad universal para llegar a ella o salir de ella, igual que pasa con la calle Euforbia. Entonces, nosotros le hemos hecho unas propuestas al ayuntamiento que nos han ninguneado ni nos han citado para dialogar y para hablar sobre el tema tan importante como es la accesibilidad universal.
Piense que hay 500 firmas que se han presentado en el ayuntamiento sobre la calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera y siguen sin contestar. Ustedes, entiendo que son representantes del pueblo y los intereses públicos se tienen que defender. La calle Maxorata, nosotros no nos vamos a callar. Tenemos pendiente de que se reformara. Y si no se cumple la accesibilidad, lo vamos a denunciar, porque ustedes, a sabiendas de que en esa calle vive una persona que está encerrada entre cuatro paredes por una decisión arbitraria, que aunque era judicial, se adulteró, hay que pensar en las personas. Y en cuanto ustedes hagan cualquier cosa con respecto a reurbanizar la calle y no tengan en cuenta los derechos de las personas, tendrán que defender y explicar el incumplimiento de las cosas a sabiendas de que no están cumpliendo. Espero que en el día de hoy, Jaime, ¿quieres aportar algo a lo de que hemos hablado?
Sí, yo le quería dar una recomendación al alcalde de Pájara. Cuando llegue Semana Santa, esa escalera que tienen ahí hecha, que hagan ahí el Vía Crucis, porque es para perdonar, llegar arriba, ¿vale?
Cristina, ¿has estado cómoda hoy en el día de radio?
Sí, muy cómoda, gracias.
Intentamos, los que estamos aquí, los cuatro, formamos parte del equipo técnico de Adivia. Intentamos ser útiles, ser una herramienta a disposición de las personas. El pasado jueves, se celebró una exposición de los chicos que están en el proyecto que tenemos conveniado con el Cabildo. Felicitarles por que llevaron a cabo una exposición, a sus padres también, desearles que tengan unas felices vacaciones y al próximo septiembre nos volveremos a ver en el curso. Así que ánimo para todos ellos. Carlos, saludos a todos. Buenas tardes, les dejamos con un tema de Viva la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.